Se nos enreda mucho todo en una semana, además. Ya estamos que te sentamos acá con nosotros todos los días, un ratito aunque sea.
Siempre quedó la promesa ahí de que iba a visitar un día el estudio y al final todavía está pendiente eso, pero ya va a llegar el día.
Vení que te compramos facturas, mínimo.
Este año sí o sí, este año sí va a suceder en algún momento.
Vamos.
Yo me quiero referir esta mañana obviamente a las medidas que se anunciaron esta semana y un poquito a esto del impuesto a la renta inesperada, pero antes me sale de adentro el profesor, y me acuerdo que había una pregunta de la alumna la semana pasada que tenía que ver con el aumento de las paritarias.
La alumna Trifoglia había dejado un pedido, sí, que ya quedó hasta de modete, digo, el pedido que había hecho yo.
A ver, ¿cuál era el pedido?
Sobre qué pasaba con la apertura de paritarias.
¿Qué pasaba? ¿En qué sentido? O sea, la pregunta es si sirve.
Si servía, si no. Además, ahora sumaba yo, ahora en la semana... iba a sumar otra pregunta, que es esto que... ¿quién lo dijo? Pues lo dijo alguien del gobierno y no quiero mentir. Que dijeron, esto no va a ayudar a la inflación, sino que por el contrario la alimenta, ¿no? En referencia al bono, pero también al aumento, a la apertura de paritarias por los aumentos salariales que se adelantaban.
Bueno, el tema es el siguiente, porque la verdad que la mejor manera de explicar esto sería con un gráfico, pero en la radio no lo podemos hacer, así que voy a intentar hacerlo con un pequeño ejemplo. A ver si ustedes me hacen la segunda y lo podemos entre todos contar o graficar, valga la redundancia, al aire, ¿no? Hagamos la siguiente cuenta. Supongamos que hay una persona que gana 100 pesos al mes y solamente puede comprar una cosa, que es leche. Supongamos, ¿no? Estamos en un mundo ideal donde la persona cobra un sueldo de 100 pesos y solamente puede comprar un bien en toda su vida, que se llama leche. La leche sale 50 pesos el primer mes. ¿Cuántas leches puede comprar?
Dos leches.
Con 100 pesos. Dos leches. Bien. Muy bien. En el mes siguiente, la persona sigue cobrando 100 pesos, pero la leche vale 55. Ya no puede comprar dos leches. Ahora puede comprar 1,8 leches. Puede comprar un poquitito menos. ¿Bien? En el mes 3, la persona sigue ganando 100 pesos y la leche ya no vale 55, ahora vale 60. Ya no puede comprar 1,8, ahora puede comprar 1,66 litros de leche. Seguimos, mes número 4, la persona sigue ganando 100 pesos y la leche ahora no vale 60, ahora vale 65. Tampoco ahora puede comprar 1,6, ahora puede comprar 1,54 litros de leche. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, perfecto. Se reentiende la lógica al revés sería.
Mes número 5. La persona sigue ganando 100 pesos. Y la leche ahora vale 70 pesos. Ya no puede comprar 1,54. Ahora puede comprar 1,42 litros de leche. Noten cómo se fue reduciendo la cantidad de leche que puede comprar. Porque antes podía comprar 2. Ahora puede comprar 1,42 litros de leche. Al mes 6... empiezan los reclamos, porque este empleado dice, che, perdón, levanta la mano, puedo comprar cada vez menos leche. Para esto, al mes 6 la leche ya vale 75. Y entonces los patrones dicen, che, ¿cómo se redujo el poder adquisitivo? Vamos a darle un aumento del 50% al empleado. Así que ahora el empleado va a ganar 150 pesos. ¿Bien? Y la leche vale 75. ¿Cuánta leche puede comprar?
Dos, y estamos dos contentos leches. Otra vez y empezamos de nuevo, claro.
Perfecto, ¿no? O sea, desde el momento 1 hasta el momento 6, la leche fue subiendo de precio. El empleado podía comprar cada vez menos y en el momento 6 le dan un 50% de aumento. Vos mirás la foto y decís, ¿cuántas leches voy a comprar en el momento 1? Dos. ¿Cuántas leches puedo comprar en el momento 6? Dos, porque me dieron un aumento del 50% y la leche aumentó un 50%. Entonces sale el ministro y dice, los salarios este año no perdieron contra la inflación, porque los precios aumentaron un 100%, un 50%, y los salarios aumentaron un 50%. Sí, la verdad que foto contra foto, momento 1 contra momento 6, es real. Pero en el medio, en el mes 2, 3, 4 y 5, el empleado pudo comprar menos leche, porque mientras los precios subían, su sueldo siempre era de 100 pesos, hasta que en el momento 6 saltó un 50% su salario. Con lo cual, en el camino, si uno suma toda la leche que se perdió en el momento 2, 3, 4 y 5, el empleado pudo comprar un litro y medio menos de leche durante esos 5 meses. ¿Bien? No sé si se entiende el ejemplo, pero...
Yo te digo que quiero levantarme y que no me van a ver tampoco y aplaudirte, porque la explicación que diste en la radio, como bien decías vos, es muy compleja, pero a la vez es el dato que necesitamos para mirar lo que va pasando. O sea, es clarísimo cómo si le das más a alguien que tiene que pagar algo que aumentó en realidad, va a terminar favoreciendo a la inflación. Después seguramente me lo podrán responder algunos otros, pero bueno.
El punto es este, los precios crecen mes a mes y los salarios crecen a lo sumo 1, 2 o 3 veces al año. En el mientras tanto, mientras el salario no crece y se queda fijo, los precios siguen subiendo y el poder adquisitivo va cayendo. Con lo cual, el hecho de que se adelanten las paritarias es bueno porque adelanta el aumento que iba a venir capaz en junio, en vez de venir en junio, viene en marzo o viene en abril, pero eso no soluciona el problema de la pérdida de poder adquisitivo que tiene el salario. A lo sumo es un alivio, es morigera el problema, lo reduce, pero no lo resuelve. El problema que tiene el trabajador medio en Argentina hoy es que su salario cada vez puede comprar menos leche, menos pan, menos carne, menos de todo, ¿no? Pero en el ejemplo este que dábamos, el problema que tiene el trabajador argentino es que su salario cada vez puede comprar menos. Y entonces, en el momento que viene la paritaria, tal vez la paritaria empata a la inflación. Y obviamente eso es bueno. Pero al mes siguiente, en el mes número 7, de vuelta el salario sigue siendo fijo y los precios siguen subiendo, ¿no? Entonces, ¿sirven las medidas que se anunciaron esta semana? Bueno, por supuesto que sirven. Siempre es mejor que el empleado que está sufriendo, que la está peleando, el monotributista, el jubilado, si recibe un bono que le ayuda a aliviar su situación y puede ese mes estar un poquito mejor, por supuesto esa situación es más deseable que una situación en la que esa plata no estuviera para el empleado. Pero al mes siguiente el problema sigue estando ahí. Los precios suben y los ingresos son fijos, ¿no? Más cuando estamos hablando de un bono que es solamente en 2 veces. Esto no es un aumento no es un bono permanente, ¿no? Lo que se anunció esta semana, repasamos, son 18 mil pesos en 2 pagos para monotributistas de la categoría A y B, para trabajadores informales y para trabajadores y trabajadoras de casas particulares, y un bono de 12 mil pesos para jubilados de hasta 2 jubilaciones mínimas, que completa 18 mil con los 6 mil que ya cobraron los jubilados este mes, ¿no? A ver, si la pregunta es ¿sirve esto? Bueno, con la misma lógica que hablábamos de las del adelantamiento de las paritarias, sí, siempre es mejor recibir 18 mil pesos que no recibir nada. Ahora, la verdad, bueno, lo dijo de manera muy muy cruda uno de los personajes que se menciona para reemplazar a Guzmán, ¿no? Que es Martín Redrado, y esta semana dijo: estas medidas son como darle una aspirina a un enfermo de cáncer. Bueno, probablemente le calme un poquito el dolor, pero la enfermedad cruel que sigue teniendo la persona no se va con una aspirina, ¿no? Y acá volvemos al punto de siempre. El problema es y seguirá siendo la inflación. El problema es y seguirá siendo la inflación. Y es... acá nos metemos de vuelta en un terreno, no sé si ustedes observaron la conferencia de prensa del presidente con el ministro el día lunes, ¿no?
Confieso que leí las notas después y vi los pedacitos, viste, que te ponen en los informativos, pero no las seguí en el momento.
Bueno, el problema que tiene el gobierno, yo diría, y esto por ahí puede ser materia de discusión, ¿no? Pero más que la inflación, más que el fondo monetario, más que la crisis interna que vive el oficialismo, etcétera, el gran problema que tiene y ha tenido esta gestión de Alberto Fernández es la comunicación, porque es un tropiezo atrás del otro en materia de comunicación, ¿no? Lo del otro día se pretendía como un acto importante, estaban la mayoría de los gobernadores, todos los ministros, bueno, un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada como para darle relevancia, y era un súper anuncio antes del viaje de Martín Guzmán a Washington, ¿no? Uh-huh. Y ese mismo día, o sea, uno escucha al ministro, todo bien, repasa las medidas, y acto seguido el presidente dice bueno, esta es una medida para traer alivio, blah, 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 e iremos viendo cómo enfrentamos la inflación. O sea, esa sola frase en materia de comunicación es tremenda, porque si vos vas a ir viendo cómo solucionar la inflación, significa que no tenés idea de cómo hacerlo. O sea, imagínense que pasamos de la guerra contra la inflación hace 2 semanas, que parecía que era toda una cosa, como que venían con una batería de medidas que nunca llegó, y ahora de repente anuncian un bono y, bueno, iremos viendo cómo hacemos con la inflación. No tengo ni idea cómo resolverla. Es la sensación que a mí me queda, ¿no? Y después de esto, que acá está la parte más polémica, viene esto del impuesto a la renta inesperada, que es la gran discusión que se viene, ¿no? A propósito de esto, hay un informe que se replicó mucho entre el lunes y hoy, acerca de que hay 165 impuestos en la Argentina. No sé si...
Sí, totalmente. Bueno, esa es otra cosa que le escuché a Hernán Lacunza y a muchos de la oposición contando como los impuestos que tenían en sus gestiones. Esto es, hay 165 impuestos. Esas frases que quedan, ¿viste? Que se marcan ahí con el número fácil de recordar. Es
que me quedo con un tuit que publicó esta mañana el periodista Alejandro Berkovich. Y adhiero absolutamente. Es un informe del IARAF, que es un organismo en Córdoba independiente que estudia los impuestos, etcétera, el origen de esta frase de que hay 165 impuestos, y la verdad es que ese informe es un zafarrancho en términos técnicos, ¿no? Porque mezcla tasas municipales con impuestos y con gravámenes que de ninguna manera jamás serían pagados por la misma persona. O sea, no existe una persona en Argentina que pague 165 impuestos. Porque ahí está sumando los impuestos de todas las provincias, de todas las municipalidades, de todas las... La verdad que está buenísimo en términos marketineros decir que hay 165 impuestos, pero no es cierto que haya una persona, un habitante en Argentina que paga 165 impuestos. No, entonces, obviamente, si sumás todos los gravámenes que existen en todos los lugares del país, desde Aquiaca hasta Ushuaia, y bueno, seguramente hay distintos tipos de gravámenes y de tasas y de impuestos en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Pero la verdad que es una cuenta tan lineal que no tiene ningún asidero en términos técnicos, ¿no? Pero vamos al tema del impuesto nuevo, que es un impuesto a la renta inesperada. La verdad es que la lógica de esto es la siguiente. La lógica que tiene, de hecho lo dijo el ministro en la conferencia del lunes, ¿no? Vos sos empresario, no esperabas ganar tanto, te fue muy bien este año, bueno, colaborá un poquito para aquellos a los que les fue mal o les está yendo mal. La misma lógica que tuvo el año pasado el aporte de las grandes fortunas, básicamente. Se llama con otro nombre, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Es pedirle a los que más tienen que pongan un poco para los que la están pasando mal. El problema que tenemos con esto es que todavía no se sabe cómo se va a pagar, ni cuánto se va a pagar, porque hablaron de una alícuota, pero no se sabe de cuánto es la alícuota todavía.
Claro.
Sí se sabe que es, porque lo dijo el ministro, que va a recaer sobre aquellas empresas que hayan tenido ganancias iguales o mayores a 1.000 millones de pesos. La pregunta acá es, ¿contadas desde cuándo y hasta cuándo? ¿No? Porque habitualmente las empresas declaran ganancias en sus balances, ¿no? Habría que mirar los balances de las empresas, pero ¿cuál balance? ¿El de 2021? ¿El de 2020? No es lo mismo, porque claramente no es lo mismo para una empresa el año 2020 que el año 2021, ¿no?
Para nadie, y además, o sea, ningún año es parecido a ninguno, pero menos justamente ese.
Claro, el año pandemia.
Exactamente. Uh-huh. Y después, bueno, lo que sí sabemos también, con esta cuenta de que las empresas alcanzadas serían las que tengan ganancias mayores a 1.000 millones, que sería un universo del 3%, 3,5% de las empresas. Con lo cual, de lo que tenemos seguridad es que el impuesto apunta de manera directa a las empresas más grandes. Y acá también hay una discusión solapada que tiene que ver con el tema precios, porque el tema precios, habitualmente el gobierno dice que tiene un trasfondo multicausal. Una parte es la emisión monetaria y otra parte es la especulación de los grandes formadores de precios. Los grandes formadores de precios son estos a los que le va a caer el impuesto a la renta inesperada, ¿no? A todo esto, el Fondo Monetario, porque obviamente ni bien se empezó a hablar de esto, un montón de gente puso el grito en el cielo, especialmente los que son anti-Estado y anti-impuestos, ya conocemos quiénes son, pero el Fondo Monetario sale a decir, antes de del anuncio de Guzmán, que recomienda subir impuestos a empresas con beneficios excesivos. En la reunión que está teniendo lugar ahora, donde está Guzmán...
la reunión de primavera. A mí me da risa que se llame así, porque suena como una reunión alegre.
Bueno, ojalá lo fuera, ¿no? Vamos a ver cómo vuelve Guzmán, si vuelve alegre. Pero en la reunión de que ya había empezado el lunes, y Guzmán se sumó ahora, el Fondo Monetario es como que le hace un nuevo guiño a Guzmán, diciéndole, vas bien, vas por acá. La verdad es que no lo dice por Argentina el Fondo Monetario, pero siendo que justo Argentina está discutiendo esto, llama mucho la atención, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tiene, cortito, qué problemas tiene este impuesto nuevo? El problema es el siguiente, ¿cuánto es una ganancia excesiva? Bueno, el ministro ya le puso tope, ¿no? 1.000 millones. Pero cuando una empresa inicia, un empresario que empieza con un proyecto, con un emprendimiento, lo que busca justamente es hacer máximo su beneficio, maximizarlo, ¿no? Así que, ¿cuánto sería excesivo para un empresario? Infinito, porque la verdad que el tipo quiere ganar lo máximo que pueda. Y uno puede estimar las ganancias que va a tener en el año que viene o en el año que pasó. Pero la verdad es que siempre hay una componente inesperada de las ganancias, que puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser que este año esperabas que te vaya bien y te fue mal, o puede que esperabas que fuera un año normal y te fue súper. Y la verdad es que hay un montón de componentes aleatorias, random, dirían los chicos, que uno no puede prever y que hacen que las ganancias sean inesperadas, ¿no? Así que esto de la ganancia inesperada es bastante etéreo, ¿no? Es muy difícil. Pero acá el gran problema que tiene el gobierno con esto, dos grandes problemas. El primero es que vuelve a plantearse el tema de la doble imposición, porque ya hay un impuesto a las ganancias. Ya existe un impuesto a las ganancias.
Claro, eso también ya habíamos anunciado que te lo íbamos a preguntar, de hecho.
Claro, entonces acá el problema es que me van a cobrar dos veces ganancias, o sea, ya me están cobrando impuesto a las ganancias. Y ahora de vuelta, como tengo ganancias, me cobran impuesto a las ganancias y a las ganancias inesperadas. O sea, dos veces por lo mismo es claramente inconstitucional porque es doble imposición. No se puede cobrar impuestos dos veces por lo mismo. ¿Está bien? Y la verdad que esto que está sucediendo ahora se parece bastante a eso. Digamos, están cobrando dos veces impuestos por el mismo hecho. Con lo cual, claramente va a haber planteos de inconstitucionalidad y es uno de los grandes escollos que va a tener este impuesto. Y el otro escollo va a ser el debate legislativo si es que esto llega a ponerse en discusión en el Congreso, ¿no? Pero, aparte, el otro problema que tiene el gobierno es que este impuesto, teóricamente, iba a financiar el bono. Este impuesto servía, claro, para financiar el bono de 18.000.
Anunciaron el bono y sin el impuesto sería.
Exactamente, era exactamente lo que iba a decir. ¿Cuál es el problema que tenemos? O que va a hacer el gobierno. Que anunció el bono, pero todavía no sabe si tiene cómo pagarlo, ¿no? Este bono que se anunció, en total, tiene un costo de unos 180.000 millones de pesos, lo que equivale a 0.3 del PBI, más o menos. Y obviamente este impuesto iba a servir, o sea, los planes del gobierno iba a servir para financiar esto. El tema es que, con todos estos problemas que están por delante, no sabemos si el impuesto va a salir y se va a cobrar, pero el bono ya se va a pagar. Entonces la pregunta que flota en el aire es, ¿cómo se va a pagar el bono de 18.000 pesos que se acaba de anunciar? ¿Con emisión monetaria? Bueno, entonces, muchachos, cerremos todo y nos vamos, porque la verdad que, de verdad, es cierto que la emisión monetaria no es el único problema de la inflación, pero si seguimos emitiendo a lo loco, claramente el problema de la inflación no lo vamos a resolver, ¿no? Así que, como bien decías recién hace un rato, si el bono lo largamos a la calle sin respaldo, y sí, esto lo que hace es fogonear el problema de la inflación, evidentemente, ¿no? Así que eso será el tema a seguir en estas semanas para conocer si el gobierno finalmente va a tener la plata para pagar, porque ya lo anunció, así que el bono va a estar, lo va a tener que pagar de alguna manera. El problema es ver cómo hacemos para solventarlo, ¿no?
Diego, muchísimas gracias.